Puesto de pie, vamos a leer la palabra del Señor en este día. Y vamos a decir los tiempos de cambio. Una vez más, tiempos de cambio. Hechos capítulo 11, comenzando desde el 19, dice lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Revisemos el verso número 20. ¿Cómo dice el 20? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Puede sentarse. Ya hemos orado al Señor esta tarde. Israel hoy no tiene control de la agenda salvadora del mundo. Repítalo conmigo, por favor. Israel no tiene hoy el control. Israel no tiene hoy el control de la agenda salvadora del mundo. Antes de la llegada de Jesucristo al mundo, Israel era el centro de la historia. Vamos a decirlo todos juntos, por favor. Antes de la llegada de Jesucristo al mundo, Israel era el centro de la historia. Le explico esto. El Antiguo Testamento está basado en la historia de un pueblo, el cual Dios había escogido para que fuera el custodio de la historia salvadora. El pueblo de Israel, entendamos también que el pueblo de Israel nace en Jacob, no nace en Adán, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nace hasta Jacob, casi 3,000 años después, 2,500 años después de que Adán es puesto en el Edén. Por lo tanto, queridos, y que es una cosa que usted necesita entender el día de hoy, Israel no siempre fue Israel. Dígalo conmigo, Israel no siempre fue Israel. Israel es Israel a partir de la promesa de Dios a Abraham, de la promesa de Abraham a Jacob, y la promesa de Jacob en el hijo para que entonces las tribus se completaran y entonces el pueblo de Israel se constituyera como pueblo. Por lo tanto, antes de Jacob, entendamos esta parte que es una parte interesante, antes de Jacob no existe Israel. Israel viene después de Jacob. Por lo tanto, antes de Jacob todos éramos gentiles, todos éramos iguales. A partir de Jacob, a partir de Abraham, Dios da la promesa de que levantaría una nación para él. Por lo tanto, a partir de que Dios levanta una nación para él, separa una nación de los pueblos del mundo y escoge a Israel. Pero antes de Jacob, antes de Abraham, antes de la promesa, no es Israel. Israel da comienzo en la promesa de Dios a Abraham. Y para Dios bendice a Abraham, dígalo conmigo, para bendecirme a mí. Tenemos que recordar que cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y en ti bendeciré todas las naciones. Por lo tanto, Abraham, las tres religiones más grandes del mundo, tienen a Abraham por padre. Pero antes de la llegada de Jesucristo al mundo, Israel era el centro de la historia. Por eso todo lo que tiene que ver, toda la persona que creen religiosas o que son religiosas o que profesan una religión, entonces tienen como objetivo estudiar a Israel tiene como objetivo estudiar la arqueología que tiene que ver con Israel, tienen como objetivo la historia del pueblo de Israel, porque es el centro de la historia desde Abraham hasta Jesucristo. Porque guardaba en su interior la más grande e importante información del Mesías prometido para salvación al mundo. Pero a partir de la llegada de Jesucristo, el pueblo gentil ha sido la voz que lleva el mensaje salvador al mundo. Repítalo conmigo, por favor. A partir de la llegada de Jesucristo, el pueblo gentil ha sido la voz que lleva el mensaje salvador al mundo. Quiero que entendamos esta parte bien interesante porque hay muchas tendencias en nuestro mundo. Por ejemplo, para poder entender y ser claro en esto, en esta iglesia tenemos rutinas, tenemos nuestra liturgia, ¿ok? ¿Por qué en esta iglesia no traemos un shofar, un cuerno? Porque no somos mesiánicos. Israel sigue esperando al Mesías, no recibe a Jesucristo como Mesías, no recibe a Jesucristo como Salvador. ¿Ok? Y quiero ser claro porque nuestras tendencias, entendamos esta parte, nuestra tendencia cristiana es Jesucristo. ¿Jesucristo era mesiánico? No. Él era el Mesías. A partir de su muerte es el Salvador. Fue el Mesías prometido, fue Dios con nosotros cuando nace, y fue el Salvador del mundo en la cruz. Pero al resucitar de los muertos y al ir al cielo, entonces es aquel que ha prometido regresar. Entonces, entendamos esta parte. ¿Por qué yo, como cristiano, como pastor, por qué manejo la liturgia de la iglesia sin un shofar? Porque no soy mesiánico. Yo no estoy esperando que Jesucristo venga al mundo como Mesías. Yo sé que Jesucristo ya vino al mundo como Mesías. Podemos alabarle, cantarle, adorarle, porque Jesucristo es el único que recibe adoración. No hay nadie más que reciba adoración. No existe en el planeta alguien más que pueda recibir adoración. Incluso Satanás ha engañado a la persona para recibir adoración. Por eso Satanás tiene muchos adoradores. Y créeme que, escucha bien esta parte que quizás te va a dar pánico, pero mucha de la adoración satánica está en la música del mundo. Por lo tanto, hay que tener... Sí. Y esto, como lo he dicho siempre en esta iglesia, la política, la administración de esta iglesia es, usted sabrá qué hace con el sermón, mi responsabilidad como cartero es entregarle el mensaje y usted sabrá si lo lee y si lo aplica. ¿Amén? Mi responsabilidad termina al entregar el mensaje, la responsabilidad usted comienza al recibirlo. ¿Qué haga usted con él? Es responsabilidad de usted con Cristo. Si usted se pierde después de escuchar el sermón de la palabra de Dios, he lavado mis manos y no hay nada de que se me inculpe. Porque la palabra de Dios dice, instruye al impío, corrígelo, porque si lo corriges y acepta la corrección, puede ir al cielo y tú librarás tus manos de pecado. Pero si no lo corriges, si lo dejas ir en la dirección incorrecta y se pierde, su alma reclamaré de tus manos, dice Dios. Por eso, querido, ser pastor no es una cosa simple. Pero a partir de la llegada de Jesucristo, el pueblo gentil ha sido la voz que lleva el mensaje salvador al mundo. El mensaje de salvación ha sido depositado en las manos de los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? El mensaje de salvación ha sido depositado en las manos de usted y las mías. Para ponerlo en una práctica más clara, Israel no es responsable por la salvación del mundo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero para que tenga un poco de historia, en el tiempo de Jesucristo estaban las sinagogas. Que Jesucristo, cuando leyó el rollo de Isaías y cuando leyó y que dijo, hoy se ha cumplido este pasaje ante vuestros ojos porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, estaba en una sinagoga. La sinagoga era lo que nosotros conocemos como templos hoy en día. Pero en el tiempo de Jesucristo eran sinagogas. Y en el templo de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, solamente había un templo para adorar. ¿Ok? Pero habían sinagogas. Las sinagogas, a partir de la muerte de Jesucristo, han estado prácticamente erradicadas. El pueblo judío no es el responsable de la salvación del mundo. El mensaje de salvación ha sido depositado en los gentiles. Incluso para llevar el evangelio al pueblo judío que hoy no recibe a Jesús como Salvador prometido. Si usted habla con un judío, pregúntale cuándo aceptó a Jesucristo. Y él no acepta a Jesucristo, salvo aquellos judíos convertidos al cristianismo, de los cuales también hay judíos convertidos al cristianismo, pero no son judaizantes ni tampoco son mesiánicos, son cristianos. Hay judíos ortodoxos, que es diferente, pero no voy a entrar en esa situación. Judíos ortodoxos, hay mesiánicos, pero hay cristianos. ¿Usted y yo somos? ¿Qué somos nosotros? Entonces, ¿el pastor Samuel necesita ponerse la bata del sacerdote? No, porque yo no soy levita. Ni tampoco levito. ¿Okay? Entonces, a lo largo de la historia han sido ilustres hombres de Dios los que han encargado de llevar el Evangelio a todos los rincones del planeta, aún en los momentos más difíciles de la historia. Lo voy a repetir otra vez. A lo largo de la historia han sido ilustres hombres de Dios los que se han encargado de llevar el Evangelio a todos los rincones del planeta, aún en los momentos más difíciles de la historia. Estamos en un momento dificilísimo en este momento, aunque nosotros no nos damos cuenta, porque estamos muy bien en nuestras casas. Porque en nuestras casas la única noticia que nosotros escuchamos, ¿ok?, son noticias locales. Peor del caso, si lo único que escuchamos es Primer Impacto, ¿ok?, entonces no estamos escuchando noticias, estamos oyendo chismes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque noticias serias están en otro lado. Pero cuando nosotros miramos la historia, el momento en el que nos encontramos, querido, si usted, por ejemplo, en el caso mío, con nuestros hijos ya grandes y casados, yo me estoy preguntando cuál es el mundo en el que vivirán mis nietos. ¿Cuál es el mundo en el que vivirán mis nietos? Con China tratando de ganar los mercados internacionales, con Estados Unidos tratar de detener el avance chino y también el avance ruso. Ahora los rusos acaban de sacar el nuevo armamento militar del soldado del futuro. Estados Unidos está estrenando, ya puesto en los drones, está estrenando el primer rayo láser superpotente. Entonces, el mundo está en un armamentismo que día con día se acerca más a un holocausto nuclear. Es posible que nosotros, antes de morir, veamos la Tercera Guerra Mundial. Dije, ojalá que la veamos. Ojalá que no la suframos. ¿Ok? Pero si nosotros estamos pensando que todo está bien, lo que estoy pensando es en mi retiro, querido, le tengo noticias, hay que cambiar de perspectiva. Tal y como lo dice la Escritura, ni aún las fuerzas del infierno han podido detener el avance triunfante de la iglesia de Jesucristo. Y esta época en la que nos toca vivir tampoco será la excepción. Es difícil salvar un alma. Estoy realmente complacido con escuchar el testimonio de nuestra hermana. ¿Okay? Porque la palabra del Señor dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La Biblia no dice que hay fiesta en el cielo los domingos que nosotros nos juntamos. La única razón por la que hay una fiesta en el cielo tampoco es cuando alguien se muere. Tampoco es cuando alguien se bautiza. Tampoco es cuando Dios bautizó con el Espíritu Santo a alguien. Tampoco es cuando tuvimos un nuevo visitante en la iglesia. La única razón en la que hay una fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. Y entonces Dios manda poner las mesas en el cielo. Y dice, por favor, ponme las mesas, sirve la comida, pon ahora el banquete, porque es momento de celebrar un alma salvada para mi reino. Es la única razón. No hay fiesta en el cielo cuando alguien canta. Hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente. Dios hará mediante nosotros el propósito que Él ha determinado llevar a cabo. Por eso es que es necesario que todos y cada uno de nosotros realice la obra que tiene en sus manos. Y quiero que repita por favor conmigo esta frase. Iniciando por su casa. Una vez más. Iniciando por su casa. Y posteriormente, llevando el evangelio a aquellos a los que puede llegar. Si usted se concentra en salvar al mundo y en perder su hogar, llorará toda su vida haber perdido su casa. Hay personas que quieren ganar el mundo y ser, como dice el dicho, el adagio, ser candil de la calle y obscuridad en su casa. Ni siquiera el propio seguimiento de Jesucristo es inverso. Jesucristo dijo, primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y luego en lo último de la tierra. Primero hay que ganar tu casa. Dilo conmigo, primero tengo que ganar mi casa. Mi casa. Si tú no ganas tu casa, serás un cristiano posiblemente, querido, amargado. Porque no creo que quieras ver a tu familia perdida. Porque no creo que quieres ver a tu hijo todo borracho en la madrugada llegar a tu casa apestando no sabe a qué, cuando que tú le entregaste el evangelio cuando era niño. Tú quieres verlo llegar a tu casa y decirle, mamita, ya regresé a casita. Y vas a decir, Señor, gracias por tenerme a mi hijo de regreso. Pero si tú no te preocupas en salvar tu casa, querido, te lo puedo decir con mucha franqueza, vas a llorar por los tuyos. Por eso, el Evangelio de Jesucristo comienza por casa. Incluso cuando habla de un sacerdote, dice, aquel que quiere ser obispo, buena obra desea, marido de una sola mujer y que gobierne su casa con sumisión. De lo contrario, querido, por eso te lo he dicho en el pasado, quien no puede gobernar su casa tampoco debería estar en el púlpito. Otra vez, quien no puede gobernar su casa tampoco debería tener un púlpito. Lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, ¿por qué no lo digo yo? Hoy el Evangelio de Jesucristo no reposa en las manos del pueblo judío, sino más bien en las manos del pueblo gentil. Es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio de la salvación a nuestro pueblo. Déjale alguna pregunta. ¿Cuántas personas de aquí necesitan que Dios salve a su familia? Alce su mano, no tenga miedo, alce su mano. Dios necesita sentir su necesidad de usted. Dios necesita sentir la necesidad de usted para que Dios empiece a hacer algo en usted. Escúcheme bien, por favor. Dios va a hacer algo en usted para después poder hacer algo en su familia. Una vez más, lo voy a decir otra vez. Dios necesita hacer algo en usted para después poder hacer algo en su familia. La razón por la que Dios tiene que hacer algo en usted primero es porque usted es la versión de cristiano que su familia va a mirar. Y qué terrible, qué decepcionante, qué frustrante, qué ridículo es tener un testimonio de un cristiano mediocre. Un cristiano que no es cristiano es un híbrido. ¿Sabe qué es un híbrido? Como los carros hoy, híbridos. Los carros nuevos son híbridos. Corren con gasolina y con energía eléctrica. Algunos cristianos son híbridos. Quieren correr con santidad y con pecado a la vez. Son híbridos. Durante la semana soy mundano durante el domingo, soy cristiano, es un cristiano híbrido. Y la palabra del Señor hizo una aclaración anteriormente y dijo, sé frío o caliente, porque si no, ¿qué? No quiere Dios cristianos híbridos, querido. Dios quiere cristianos de una sola pieza. No quiere cristianos transformers. Hoy me transformo en otra cosa, mañana en otra cosa y algún día me transformaré en cristiano. Dios no quiere cristianos híbridos. Hoy el Evangelio de Jesucristo reposa en las manos del, no reposa en las manos del pueblo judío, sino más bien en las manos del pueblo gentil. Es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio de la salvación a nuestro pueblo. En cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Y espero que nuestros sentimientos, escuche esta parte por favor, porque si los hispanos nos quejamos de que algunos americanos son racistas, nosotros los hispanos somos muy racistas. Y somos racistas hasta con personas que hablan nuestro propio lenguaje solo porque son de otro país. ¿Estoy hablando mentira o estoy diciendo verdad? Espero que nuestros sentimientos no sean sentimientos de racismo. A ese no le voy a hablar de Cristo. ¿Y qué pasa si se convierte tan mal que me cae? A ese no le voy a hablar de Cristo porque prefiero que esté en la miseria él y su familia. A ese no le voy a hablar de Cristo porque no quiero que vaya a mi iglesia, me la va a contaminar. Ya se contaminó desde que tú llegaste. Espero que nuestros sentimientos no sean de racismo. Tampoco de separatismo y división teológica, sino más bien de unidad en el Espíritu. Que nos permita ser objetivos en la tarea que nos ha sido encomendada. Querido, si nosotros no ganamos alma para Cristo, entonces simplemente estamos desperdiciando la salvación que Dios nos dio. Amén. ¿Por qué cree usted la preocupación de su servidor de poner en sus manos materiales que cultiven a usted y a su familia? Porque primero tengo que cultivarlo a usted para que usted cultive a su familia y para que usted gane a su familia y que usted se sienta un triunfador, que usted venga a la casa del Señor y diga, vengo a la casa del Señor y vengo alegre y contento porque mi familia viene conmigo. Porque no la dejó encargada en el Taco Bell. O no la dejó encargada con la suegra. Porque la suegra no tiene responsabilidad de educar a sus hijos. Lo tiene usted, si no, ¿para qué los hizo? Ay, perdón. La iglesia de Jesucristo ha sido puesta en las manos de los gentiles para la propagación del evangelio en todos los pueblos. Le quiero hacer una pregunta, querido. Vamos a ver si podemos ser objetivos en esto. Amén. Vamos a ver si podemos ser objetivos. ¿Cuántas camisas de las que usted se pone tienen algún anuncio? No me diga. Piénselo. No vaya a pasar lo que un día estaba yo en la primera o segunda fila de la iglesia y un hermano estaba orando en el altar. Un hermano muy consagrado, al cual yo respeto y admiro porque es un hombre de Dios. Solamente tenía un problema. No sabía inglés. Pero qué culpa tiene el hermano no saber inglés, ¿verdad? Si no me enseñaron. No tiene problema, ¿verdad que no? Tenía una camiseta, estaba en el altar orando, yo estoy en la primera fila, estoy mirando al hermano que está orando y decía traía una camiseta que decía, "The beer is life." La cerveza es vida, decía el hermano. Le digo, yo, hermano, ¿usted sabe leer inglés? No. Le dije yo, ¿quiere que le dé alguna clase? Dijo, bueno. Le dije, voy a empezar por su camiseta, ¿le parece bien? Dice, está bien, hermano, está bien. Le digo, su camiseta en la parte de atrás dice, la cerveza es vida. Y se me queda viendo, ¿de veras, hermano? Le dije, sí. ¿Usted cree eso? Dice, pues yo ni sabía lo que decía. Y le dije yo, eso lo sospeché desde un principio. El hermano quería arrancar las letras de la camiseta, pero se iba a ver muy mal, un agujero en la espalda con todos los vellos de la espalda enseñándolos. Entonces le dije, hermano, ahorita no le podemos cortar el pedazo. Lo mínimo que puede hacer es ir al baño, ponérsela al revés y se hágase otra vez. Le dije, porque se ve menos peor con la camiseta al revés que con el letrero que trae. ¿Okay? Ahora, nosotros podemos preguntarnos en este momento, la pregunta para nosotros en este momento es la siguiente. ¿Qué cosas de las que hacemos, por favor, présteme atención, qué cosas de las que hacemos evangelizan? Otra vez. ¿Qué cosas de las que hacemos evangelizan? No debemos fallar en la tarea encomendada. Una de las cosas más importantes es que cuando el evangelio ha llegado a nuestras familias, este se mantenga en la forma más pura posible. Repítalo conmigo, por favor. Una de las cosas más importantes es que cuando el evangelio ha llegado a nuestras familias, este se mantenga en la forma más pura posible. Le voy a dar un ejemplo, querido. Voy a empezar por los hermanos adultos, que son los jefes de las casas, ¿ok? De las casas paternas. Si usted, querido hermano, usted como padre de familia, que usted es, vamos a decirlo de esta manera, usted es el proveedor de la lana, ¿ok? Y resulta que, pues bueno, como a mí me gusta tanto la música ranchera, me encanta la música ranchera, pero pastor, es que entre los cristianos de aquí de Indiana no hay música ranchera. Entonces, para poder yo llenar mi necesidad de música ranchera, pues lo mejor, lo más fácil que puedo hacer es comprarme uno de José Alfredo Jiménez. Y cuando voy a la tienda, Señor, te pido que bendigas a José Alfredo y que esta canción me bendiga. Sí, porque hay gente que pone una canción y dice, el Señor me bendijo, me ministró. Usted está riendo, pero yo los he oído. O sea, yo tengo un oído, hermanos, que usted no sabe, hasta los chismes que no debo de enterarme, me los oigo. Yo oigo casi de todo. Si nosotros estamos metiendo cosas malas a nuestra casa, no esperemos que nuestros hijos sean santos. Si nosotros estamos metiendo cosas que no son santas a nuestra casa, no esperemos que nuestros hijos sean santos. Le voy a dar un ejemplo, y esto es para que usted nada más tenga una idea de esto. ¿De quién es el pastor Samuel Ké? Es posible que usted no esté de acuerdo con el pastor Samuel Ké. No importa que usted no esté de acuerdo con el pastor Samuel Ké, porque usted no es el pastor Ké. Yo soy el pastor Ké. ¿Okay? Yo nunca, cuando digo nunca, es nunca. O sea, nunca, never, ever, ever. You got it? He comprado un CD de una música mundana. Ni aunque valen 99 cents. ¿Okay? ¿Por qué razón? ¿Porque me voy a ir al infierno? Yo no quiero que mis hijos se suban a mi carro y escuchen a su papá oyendo una música mundana. Prefiero escuchar una música cristiana mal tocada y mal cantada que una música mundana con excelencia. Ese es asunto de cada quien. ¿Sabe? A la iglesia no le interesa su dinero. A usted le interesa su dinero. ¿Y sabe usted que cada cosa que usted gasta es una inversión que hace? Cómprele a su niño el último CD de moda de los cantantes mundanos. Y pregúntese en qué lo está convirtiendo. ¿Sabe? Los mundanos, querido, gastan mucho dinero en la borrachera, en el parrandón, en la vestimenta, en los vinos que gastan en las mesas, en comprar las mesas del baile, gastan en todo. Y gastan hasta $200 y $300 semanales. ¿Ok? ¿Cierto o no es cierto? Porque de esos éramos nosotros que andábamos ahí metidos. ¿Cierto? Venimos a la iglesia, venimos a la casa del Señor, nos hacemos cristianos y nos convertimos en unos verdaderos tacaños. No queremos comprar una camiseta que diga yo amo a Cristo, no queremos comprar un CD que predique de Cristo, no queremos comprarle una Biblia a nuestros hijos, no queremos hacer nada espiritual por nuestros hijos. Una de las cosas más importantes es que cuando el Evangelio ha llegado a nuestras familias, este se mantenga en una forma más pura posible. Es asunto de cada quien, queridos. Yo le dije al Señor, hace varios años atrás, le dije, Señor, tú vas a salvar 500 personas de la ciudad, de las cuales 250 son divorciadas, mándamelas a mí. Mire la membresía de la iglesia. Aún a pesar de las malformaciones de las personas en sus nuevos conceptos que hacen en cuanto al Evangelio. Dice la palabra del Señor, el texto que hemos leído, pero había entre ellos varones de Chipre, en los cuales entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Observemos esta cosa y les quiero explicar algo interesante. Dígalo conmigo, el crecimiento de la iglesia es producto de la persecución del Evangelio. En el primer siglo, después de que Jesucristo ha muerto en el Calvario, después de que ha resucitado, después de que llega el día del Pentecostés, que esperaron 50 días en el aposento alto, cuando llega el Espíritu Santo en el Pentecostés, y entonces la palabra del Señor dice que hubo como un viento recio y hablaron en nuevas lenguas. Y dice la palabra del Señor que Pedro dio un sermón que se salvaron 3,000 personas. Después de eso el Evangelio siguió moviéndose, siguió creciendo, siguió avanzando. Y llegó un momento en el cual un emperador culpó a los cristianos de ser quienes habían incendiado a Roma. Y iniciaron una persecución que hasta hoy está en las ruinas del antiguo Coliseo Romano, donde los cristianos, padres, esposos, hijos e hijas, familias completas, iban y las capturaban, las agarraban, las secuestraban y abrían el estadio y después ponían en las jaulas de las orillas del estadio leones hambrientos, tigres hambrientos, leopardos hambrientos, y dejaban a las personas cristianas, las metían en el centro de aquel lugar, de aquel estadio, y soltaban a las fieras y se comían vivos a los cristianos. La persecución del Evangelio, querido, fue la que trajo la expansión del Evangelio. El Evangelio como nosotros lo conocemos, querido, es un Evangelio de paz, de tranquilidad, en el cual vengo el domingo y me pongo mi mejor perfume y me peino para no ofender a los demás y llego a la iglesia y me baño para no que nadie se sienta incómodo y llego el domingo y alabo al Señor y levanto mis manos y tenemos la música sonando para que usted alabe a su Señor. Pero antes no fue así. Notemos que el avance de la iglesia vino como resultado de una persecución. Me pregunto si el avance de la iglesia en nuestro caso también vendrá como producto de una persecución. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántas iglesias se cierran en Estados Unidos por día? Una iglesia por día en los Estados Unidos se está cerrando. La única razón en que Estados Unidos está marcando un incremento o una estabilidad en cuanto a iglesias es porque iglesias cristianas evangélicas hispanas como esta están abriéndose. ¿Sabes qué está pasando? El director de una organización recientemente, esta semana, acaba de hacer una declaración y es una declaración escalofriante. ¿Por qué nuestros jóvenes se van de la iglesia y por qué no regresan? ¿Y por qué regresan después de 15 años, después de que el mundo los golpeó, los pateó, los escupió, los maltrató? ¿Por qué regresan después? ¿Por qué no se quedan en la iglesia? ¿Sabes una cosa, querido? Tenemos que sentir preocupación porque nuestros jóvenes se queden en la iglesia y disfruten la compañía de Jehová por toda su vida. Si nosotros como cristianos no somos capaces de darles el evangelio de Jesucristo de una forma sólida y contundente, nuestros hijos terminarán en el bote de basura. Precisamente por eso, querido, el momento de estar en la casa de Jehová, este momento es sumamente importante. ¿Sabes una cosa, querido? Este momento es más importante que cuando vas a tu doctor. Tu doctor nomás puede tomar una mala acción y te mató, pero no pasó nada. Como tú firmaste el papel de que si te matas está bien matado, pues ya firmaste, no hay problema. No lo van a demandar, ¿verdad que no? Porque antes de que tú vayas al doctor, te hace firmar un papel, ¿está de acuerdo en que le vayan a meter una inyección intravenosa? Sí. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pues ya firmé. ¿Está de acuerdo que le van a hacer Sí. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pues ya firmé. ¿Está de acuerdo que si se muere es su responsabilidad? Sí, pero como estaba en inglés no entendió, firmó. O sea, esa es la verdad. Cuando usted va al doctor, lo primero que hace es firma un disclaimer. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hermanos trabajan en hospitales aquí? Yo sé dónde están. Y firma un disclaimer. Okay. Pero cuando viene a la casa del Señor, este momento es más importante porque puede perder su alma si no hace caso a lo que la palabra del Señor hoy le advierte. Y no se va a morir, no se va a morir, va a pasar la eternidad en el infierno, es todo. Si eso no importa, entonces puede jugar su jueguito. Me pregunto si el avance de la iglesia en nuestro caso también tendrá como producto una persecución. Yo quisiera que usted entendiera hoy esta palabra del Señor. Hoy en día, la iglesia y el contenido de su enseñanza se encuentra bajo un constante ataque. Voy a decirlo otra vez. Nuestra realidad es que hoy en día la iglesia y el contenido de su enseñanza se encuentra bajo un constante ataque. ¿Cuál de los programas que usted mira en su casa tienen contenido educativo? Me están enseñando a hablar bien. Especialmente si está abriendo el Señor de los cielos, ¿no? ¿Y qué le están enseñando? ¿A disparar? ¿Qué le están enseñando? Inmoralidad. ¿Cuál de los programas que nosotros vemos en casa son educativos? Le voy a hacer una pregunta, querido. Le voy a hacer una pregunta para que esta vez sí se sienta culpable, ¿está bien? Estoy haciendo la aclaración, ¿eh? Para que ahora sí se sienta culpable. Tenemos una página de internet donde todo el sermón de la semana pasada está puesto, la predicación, el video, el escrito, todas las predicaciones del año pasado están en la página de internet. Y las de los últimos 7 años están en la página de internet. Me pregunto, ¿cuál de esas predicaciones en los últimos 7 años usted ha escuchado en la página de internet? No más falta que me diga, pues si ya lo escuché una vez, ¿para qué lo quiero oír dos? Ahora, ¿sabe por qué le digo esto? Porque la educación de nuestra vida espiritual está en nuestras manos. Falta que nosotros querramos usarla. Está buscando su hija novio, vaya a ver lo que dice la serie de amor. ¿Okay? Está buscando el joven una novia, vaya a ver lo que dice la palabra del Señor en cuanto al amor. ¿Quiere saber lo que significa abrir las puertas del cielo y que Dios le dé bendición económica? Vaya a ver la serie de todos los meses de enero que hemos estado aquí por 7 años y hemos predicado cómo es que las finanzas pueden ser bendecidas. ¿Está usted buscando tener un buen retiro? Vaya a ver lo que dice la palabra del Señor y cuando eduques a tus hijos para que cuando llegues a la vejez tengas quien te respalde. ¿Quieres tener una vida espiritual correcta? Vea lo que dice la palabra del Señor en cuanto a vidas desperdiciadas o vidas aprovechadas. Hoy en día, la iglesia y el contenido de sus enseñanzas está bajo un constante ataque. Acaba de pasar una ley aquí en Indiana, en las cuales está en juego justamente la predicación. Se está debatiendo en la Corte Suprema de Justicia si el matrimonio homosexual va a hacerse legal en toda la nación. La complicación de este asunto, se las voy a explicar para que usted entienda la complicación del asunto, es que si la Corte Suprema de Justicia dice que el matrimonio homosexual es permitido o legalizado, ¿okay? Cuando venga una pareja homosexual aquí con su pastor y le diga, quiero que usted me case, y yo le diga, pues yo no te puedo casar porque yo no creo en eso, yo puedo terminar en la cárcel. Si esta persona viene y dice, yo quiero que me rentes el edificio para tener mi fiesta de recepción, y yo le digo, no te la puedo rentar porque no va con nuestra póliza, puede entonces venir y cerrar todo el changarro. Si usted vende, si usted corta pelo, y dice, yo no le quiero cortar la pelo a esto porque está medio raro, no sé si es hombre o mujer, si va o si viene, y no sé qué le voy a hacer, y dice, pues bueno, no le puedes cortar, entonces usted puede ir a la cárcel. O sea, querido, lo que te estoy diciendo, y te voy a decir esta parte que quizás no suena bien, pero es correcta. ¿Ok? ¿Las personas tienen derecho a vivir su vida como quieran? Sí. Quiero que usted lo entienda. ¿Las personas tienen derecho a vivir su vida como quieran? Sí. Dígalo conmigo, sí. ¿Sabe por qué le voy a decir que sí? Porque Dios no lo hizo un robot. Dios le dio la oportunidad a que la persona decida qué hacer. Dios no está forzando a nadie al arrepentimiento. Dios no está forzando a nadie a cambiar de vida. Dios está invitando y Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es voluntario. Por lo tanto, querido, si una persona desea vivir como quiere, está en su derecho. No significa que esté en lo correcto, pero significa que está en su derecho. ¿Ok? Como por ejemplo, tenemos la gracia de Dios, bendito sea el Señor por esto. Los padres hispanos no obligan a los hijos hispanos a casarse con aquel que le pegue la gana. Si usted fuera hindú, entonces el papá y la mamá iban y contrataban a la futura esposa de usted, y si no le gusta, se amoló. O sea, eso es una tortura, hermano. A ver, mijo, te voy a presentar a tu futura esposa. Y dice, ¿qué es esto? Pues es tu esposa. Y dice, ¿y por qué me voy a casar con ella? Porque tiene mucha lana. La cultura, la expresión del cristianismo está regido por la cultura de cada pueblo. Si quiero explicar esta parte, por favor. La cultura del cristianismo está regida por la cultura de cada pueblo. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas. Para algunos cristianos mexicanos, ciertas palabras son maldiciones. Para algunos cristianos centroamericanos, ciertas palabras no son maldiciones. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, hay una cosa que la Biblia aclara y dice, que no esté en nuestras casas griterías y maledicencias. Maldición, escucha bien esta parte, maldición no es un asunto cultural, maldición es aquello que ofende. ¿Es qué? Entonces, el cristianismo no puede estar sujeto a la cultura de un pueblo. El cristianismo es a partir de Jesucristo. Él es el que determina lo que está correcto y lo que no lo está. La iglesia está enfrentando persecución desde varios distintos puntos. Te voy a mencionar esta parte. La música ha sobrepasado, se ha sobrepuesto por encima de la Biblia. Dilo conmigo, la música se ha sobrepuesto por encima de la Biblia. Te lo voy a explicar de forma que tú lo entiendas. Y te lo voy a explicar desde el punto de vista de la iglesia. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas de manera clara, para que lo escuches, para que lo entiendas y para que lo asimiles en tu corazón. Si en una iglesia se canta hora y media y se predica 15 minutos, ¿crees tú que está en lo correcto? Escuche bien esta parte. Los músicos que están acá arriba, si acá arriba están despiertos y en sus vacas están dormidos, entonces no hay que tenerlos arriba. Hermanos, hermanos, aquí estoy. Porque he visto directores de alabanza que se vienen aquí y bajan el cielo con sus cánticos, pero cuando van y se sientan, van y se duermen. Entonces no vinieron a adorar al Señor, vinieron a exhibirse ellos. Si la palabra no es más importante que la música, estamos en un grave problema. Hoy todo mundo quiere oír música, pero pocos o nadie quiere oír la palabra. Cuando la música está sonando, todo el mundo está contento y está alegre. Cuando viene la palabra, veo a muchos cabeceando. Entonces, ¿por qué es más importante la música que la palabra? La palabra es la que nos corrige, la que nos salva, la que nos llega a un lugar correcto. La música es adoración al Señor y es una parte importantísima. No quiero que usted me malentienda. Cuando venimos a la casa del Señor y adoramos al Señor, es un momento de entregarle adoración a Dios. Pero su palabra, mire bien, le voy a decir las partes del culto. La alabanza o la música es la adoración a Dios. La predicación es cuando Dios le habla a usted. Y la ofrenda es cuando usted le da el honor a su rey. Si solamente viene y canta y no ofrenda, entonces no le dio a su rey, no lo bendijo. No se sometió a su rey, porque hay personas que quieren tener un salvador, pero no quieren tener un rey, porque al rey se le paga tributo. ¿Amén? Dígalo conmigo, al rey se le paga tributo. ¿Cuántos de aquí le pagan dinero al Anco San? ¿Por qué? Si ni lo conoce el viejo. ¿Quién es? Si ni de mi familia es. Porque si no pagas los impuestos, entonces te imponen otro impuesto. En pocas palabras, está convirtiéndose en un verdadero problema ejercer la música sobre la Biblia. Se lee más material inspiracional cristiano que educativo cristiano. Las costumbres se han sobrepuesto por encima de la norma bíblica. Incluso, doy esta palabra, incluso el pecado llega a ser pecado dependiendo en el lugar donde se realice. Las diversas interpretaciones se han impuesto por encima de la verdad. Cada vez hay más leyes en contra del vivir cristiano. Y las normas morales se han convertido en discriminación. En pocas palabras, se ha convertido en un verdadero problema ejercer la vida cristiana. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué a nosotros el mundo nos ve como desadaptados? ¿Como santurrones? ¿Como mandilones? ¿Como te manda tu mujer o tu vieja, como le digan? Porque no hacemos lo que ellos hacen. Porque el hombre va a llegar a su casa todos los días. Y entonces le dicen, te casaste, te amolaste. Ahora te manda tu mujer, tienes que estar a las 8 de la noche en tu casa. No es que tienes que estar porque tu mujer está en tu casa. Tienes que estar porque tienes que ser un hombre correcto. Tienes que estar porque tienes que ser un hijo de Dios correcto. Tienes que estar porque el hombre requiere que la mujer sea fiel, pero la mujer requiere que el hombre sea fiel, pero el hombre requiere que la mujer sea fiel. ¿Amén? No es porque tu mujer te va a pegar, porque no lo creo, aunque he visto algunos casos. Se los digo de verdad. Pero simple y sencillamente porque quiere ser un cristiano correcto. Y fue esparcido del pueblo judío, del pueblo gentil, pero había entre ellos unos varones de Chipre. Ahora el evangelio, hoy la propagación del evangelio no está en las manos del pueblo judío. Cristo, más que ser judío, era universal. Dilo conmigo, Cristo, más que ser judío, es universal. Por eso, hermano, las personas pueden ser salvadas en la China, en la India, en México, en Estados Unidos, en Rusia, en cualquier parte del mundo, en Irak, que ahora mismo los cristianos están siendo muertos. Por eso Cristo es universal. Él puede estar en todas las partes del mundo. La propagación del Evangelio ha encontrado en la persecución uno de sus motores más poderosos para su expansión en el mundo. Querido, nosotros no queremos enfrentar persecución. Nosotros no queremos que a nosotros vengan y nos cierren este local en el que venimos a alabar al Señor. Hace muchos años en México hubo un gobernador de nombre Garrido Canaval, que ha sido el único gobernador tabasqueño que ha gobernado dos periodos en la gobernatura de Tabasco. Cuando subió al poder, lo que hizo fue ordenar cerrar todas las iglesias de Tabasco y entonces las convirtió en bodegas. Las expropió y las convirtió en bodegas. ¿Okay? Y hoy Tabasco es un estado en el que el Evangelio ha crecido de manera explosiva, pero es gracias a que hoy la palabra del Señor ha crecido, pero nuestro mundo ha tenido que vivir varias persecuciones. Como iglesia de Cristo, hoy tenemos un gran reto en nuestras manos. Nos es necesario convertirnos en unos constantes comunicadores del Evangelio. Dilo conmigo, por favor. Nos es necesario convertirnos en unos constantes comunicadores del Evangelio. Quiero que escuches esta otra parte. Si queremos ver milagros, necesitamos atrevernos a hacer cosas que requieren un milagro. Dilo conmigo. Si queremos ver milagros, necesitamos atrevernos a hacer cosas que requieren un milagro. De verdad que me pareció un testimonio hermoso, el testimonio de nuestra hermana Rosa. Digo, Señor, necesito que me sanes, pero ya no puedo tomar esta pastilla. ¿Sabes? Se está arriesgando. Pero ¿sabes una cosa? Si queremos ver milagros, necesitamos atrevernos a hacer cosas que requieren un milagro. Necesitas salvar a tu familia. Ora por ellos. Pero antes, escucha bien, por favor. Pero antes de pensar que tus oraciones son todo lo que necesitas, ponte a recordar que tu ejemplo es necesario. No podemos esperar un gran número de almas, hay que ir por ellas. Por eso les decía hace algunas semanas hacia atrás, la iglesia va a entrar en una dinámica diferente. Me da tanto gusto verle a usted cada semana venir a la casa del Señor. Me da tanto gusto mirar que nuestros jóvenes, porque todavía no manejan, todos están aquí. ¿Okay? Porque el día que manejan, yo no sé si van a venir. Y me da tanto gusto ver a los jóvenes que ya manejan y solitos vienen. Porque ¿sabes qué? Significa que hay algo que Dios ha hecho en sus corazones. Pero ¿sabes una cosa que más me daría gusto? Mirar que almas salvadas cada semana están viniendo a las plantas de Jesús. Mirar que nuevas personas están viniendo a las plantas de Jesús. Mirar que nuevas personas entran por esa puerta y dicen, necesito que Dios me ayude a salvar a mi familia. Necesito que Dios transforme a mi esposo, que Dios transforme a mis hijos, y ellos se pongan en la fila para decir, pero primero necesito que Dios me ayude a mí. Dios ha determinado salvar al mundo, pero nosotros tenemos que determinar evangelizarlo. Dios ha determinado salvar al mundo, pero nosotros tenemos que determinar evangelizarlo. La iglesia avanza. La iglesia que evangeliza es una iglesia que se revitaliza. La iglesia que evangeliza es una iglesia que ejerce su fe. La iglesia que evangeliza avanza. Y una iglesia que evangeliza puede ganar su pueblo.